to find my God under the flashing lights. I met him in Tribeca in 2002. He told me, love is the truth inside a lie that's cruel. So get me a time machine to relive my dreams. So get me a time machine.
A esta hora muchos y muchas estáis cenando o preparando la cena, momento de relax después de un día que seguro ha sido largo para la gran mayoría, así que calma y a disfrutar del placer de comer rico y sano, porque ya sabéis que hoy queremos alertar del creciente aumento de la obesidad entre niños y adolescentes. Esa franja en la que son más autónomos los adolescentes, quedan con amigos, suelen apostar por tirar de la denominada comida rápida. Y ese hábito con el tiempo suma grasas trans, calorías en exceso y kilos de más. Y como nos va a contar Mayalen Galparsoro, las malas costumbres o los malos hábitos se acaban quedando en nuestras vidas mucho tiempo.
Galletas con chocolate para desayunar, una palmerita de amaiketako, zumo de brick en la merienda, que es cómodo para llevar al parque, o algo rápido, precocinado para cenar. ¿Cuántas veces lo has hecho? Mira que intentas que coma puré de verduras, lentejas o el pescado que te sale ideal, pero no hay comida que no tuerza en el morro, que si quiero macarrones con chorizo, nocilla para merendar o echarle ketchup a la merluza. Son niños y a veces hay que ceder, pero cuidado porque si esto se convierte en costumbre, les estamos prácticamente envenenando. Es normal, si nos acostumbramos a comer patatas fritas con bien de sal, luego las echas al horno puede que no nos sepan a nada. Y a los niños les pasa igual. Lo sano no les parece lo bueno. Y ahí tenemos un problema. Cerca de uno de cada tres niños y niñas vascos tiene sobrepeso u obesidad. Un dato alarmante que nos recuerda lo importantes que son los hábitos alimenticios desde que nacen. Que lo sano también les parezca lo bueno está en nuestras manos. Y su salud del futuro también.
Ni endemia ni pandemia, aquí la OMS habla de epidemia. La obesidad y el sobrepeso afectan a más de 1.000 millones de personas adultas y, como se imaginan, no hace falta irse lejos. En Euskadi, si miramos a los más pequeños, uno de cada cuatro escolares tiene sobrepeso, algunos incluso obesidad. Casi un 6% de las niñas y un 8% de los niños vascos son hoy en día obesos. Y el problema, como decimos, no solo el perímetro que tienen y tendrán, sino las enfermedades que sabemos que provocan en la edad adulta. Así que es el tema del que hoy queremos reflexionar. Nos acompaña Alejandro Martínez de Riochoa, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Hola Alejandro, muy buenas noches, Gabón.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, con ganas de charlar. Hoy vamos a hablar de obesidad infantil, datos preocupantes y en parte seguramente porque se cometen errores muy de base. En la web de Consumer podemos encontrar un kit básico. No sé si nos puedes hacer la foto.
Bueno, la verdad es que hemos desarrollado a lo largo de bastantes meses una guía que pretende ser un informe transversal a todas las diferentes perspectivas desde las que se puede abordar el problema de la obesidad infantil, porque lamentablemente es un tema complejo. Si la solución estuviera en un único punto, pues ya está, sería fácil, ¿no? Pero hay que hablar del papel de la administración, de lo que hace la industria alimentaria, de cómo está el sistema público de salud para atender este tema, cuál es la labor de la familia, el problema del sedentarismo y la falta de actividad física, la alimentación en los colegios, donde los niños hacen muchas ingestas a lo largo del año, las noticias no siempre bien enfocadas desde los medios de comunicación, la publicidad, en fin, como ves, una paleta de colores múltiple y compleja.
Claro, y en general, seguramente si abrimos la reflexión también en el 688-840-840 a la audiencia y les preguntamos si apostamos por productos menos saludables, por no querer discutir con los más pequeños o por falta de tiempo, pues seguramente ahí andará, ¿no? Que mucha gente, bueno, pues no tiene tiempo de hacer ciertas cosas o quizás no sabemos que pueden ser rápidas, ¿no, Alejandro?
Bueno, aquí lo que sucede es que a veces no somos conscientes de que la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo no tan bien no siempre es una diferencia notable, ¿no? Preparar un desayuno poco saludable no es menos costoso que preparar un desayuno un poco más saludable, pero a veces es más cómodo porque el niño lo va a rechazar menos debido a que le hemos ido educando a que aprecie unos determinados sabores pues dulces en el paladar. Por lo tanto, es una cuestión de tiempo, pero es una cuestión también de no ceder y de ser conscientes desde el primer momento de que la educación en hábitos alimentarios saludables empieza cuando el niño es muy, muy pequeño.
Nos acompaña también Eva Gosenge Ábalos, es dietista, nutricionista y asesora en materia de nutrición a la Fundación Eroski. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas noches, Gabón.
Hola, buenas noches, Gabón.
No sé si podemos poner notas y en líneas generales a la alimentación de los más pequeños.
Los datos, no lo que nos dicen por los resultados, los que estabais comentando de las cifras de sobrepeso y obesidad, pues bueno, parece que la alimentación de los más pequeños, desde luego, es mejorable. Recojo un poco, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Alejandro, es un problema muy complejo. Y bueno, sobre esto que comentabais, ¿no? De cuántas veces has recurrido a algo igual menos sano por no discutir, por ir sin tiempo y tal. Pero que hay que considerar también el montón de conductas que probablemente tengamos pensando que son saludables cuando no lo son. Y ese también es un problema muy importante, pensar que se está haciendo algo bien cuando en realidad se podría hacer mejor.
Vamos a ir poco a poco charlando de todo esto. No sé si tú tienes en tu cabeza, si de forma sencilla, Eva, un ranking de factores que influyen en este aumento del sobrepeso. Sí, porque, claro, a veces decimos ya no salen a la calle, pero bueno, no sé si esto es real o no, porque deporte sí que hacen.
Bueno, esto, o sea, se podría enumerar una larga lista.
Sí, en líneas generales, pero para que cada uno se dé por aludido en casa un poco en la parte que le venga bien.
Sí, pero bueno, efectivamente, los niveles de actividad física, no quizá tanto en la escuela, que probablemente también se podría potenciar más, pero luego a nivel de ocio, de actividad al aire libre. Claro, en ese sentido, pues muchas veces la arquitectura, el diseño de las ciudades, pues cada vez ayuda menos. Luego, claro, pues hay un problema en cuanto a elecciones alimentarias. Hay un exceso de consumo de sal, de azúcares simples, de grasas de baja calidad. Y claro, ¿qué influye a la hora de tomar esas decisiones? Bueno, pues lo que comentaba Alejandro al principio. Bueno, pues desde la publicidad, desde la educación, desde la formación. Muy importante el ejemplo en casa. ¿Vale? Este es un factor fundamental. Muchas veces intentamos que nuestros niños coman mejor de lo que lo hacemos nosotros. Y luego, pues bueno, pues los mensajes que recibimos de todo tipo de publicidad, de muchas veces entender el contenido nutricional, la calidad nutricional de los productos no es fácil, el etiquetado no siempre es fácil de entender. Bueno.
Hay muchas cuestiones y poco a poco vamos a ir hablando de ellas. Ya empiezan a hacer aparición parte de la audiencia diciendo, claro, es que los niños comen mucha comida basura, salchichas con mucho ketchup, dulces, patatas fritas y muchos productos de bolsa. Esta es una de las cuestiones que ya empezamos a ver. Claro, para evitar que eso sea lo que les guste siempre, entiendo que conviene empezar desde jovencitos o desde pequeñitos, Eva, enseñándoles sabores, texturas. Entiendo que desde meses no, porque habrá unos parámetros diferentes, pero claro, esa sería una de las claves, enseñarles sabores, que el brócoli no aparezca en su vida como un castigo a los 14 años.
Eso es, y además desde el inicio, o sea, decías, no desde el primer momento en el que, sí, desde el primer momento en el que empiezan a tomar alimentos. Es bueno eso, que se acostumbren a los sabores naturales de los alimentos, a las texturas. ¿Vale? Que por eso es importante siempre ofrecer parte de la comida, sobre todo al principio, cuando tienen más hambre, entero, para que se vayan familiarizando con eso, aunque luego demos un puré o una papilla, pero bueno, que se acostumbren al sabor de los alimentos. Y eso es desde el primer momento. El paladar se va a ir acostumbrando desde el primer momento. Si ya en ese momento introducimos alimentos hiperpalatables, que se llaman, muy dulces, muy salados, ¿vale? Automáticamente el paladar es lo que va a aprender, es lo que se le va a quedar y luego, bueno, pues retroceder en eso es lo que cuesta.
Alejandro, se ha mencionado en varias ocasiones la publicidad, ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo se empaquetan algunos productos. Bueno, poco a poco se está reflexionando también desde el ámbito del control publicitario y de cómo se empaqueta para evitar que haya muñequitos, dibujitos que aficionen a niños y niñas a una marca por la ilusión de lo que pueda llegar y no por lo que contiene. Se controlan los regalos, ¿no? O, yo recuerdo sí, pues los cromos que te daban en algunos yogures cuando eras pequeña, ¿no? Que bueno, que yo era como el flautista de Amelín, ¿no? Que te daban cositas y comías bueno, lo que regalaba y no lo que era bueno, ¿no?
Esto lamentablemente se sigue haciendo. Existe un código de autorregulación, porque no es una norma de obligado cumplimiento, que es en lo que anda ahora el Ministerio de Consumo, un código de autorregulación llamado PAOS, que los fabricantes crearon hace años para ponerse ellos mismos unas barreras ante estos excesos de la publicidad, barreras que ellos mismos son los primeros en saltarse, porque los estudios realizados y algunos de muy alta solvencia por universitarios independientes demuestran que el código PAOS pues no se cumple, ¿no? Estamos hablando de fomentar el consumo de productos ligándolo a un personaje famoso de dibujos animados, a un personaje popular en el público infantil, a un deportista de prestigio, ¿no? Si este futbolista al que todos los niños admiran dice que hay que comer esto, ¿cómo no lo vamos a comer? Si es lo que dice este famosísimo deportista, ¿no? Todo esto hay que repensarlo porque no debería hacerse y lo que tendría que hacer ese famoso futbolista es promover que los niños consumieran más fruta y más hortaliza y que comieran de una manera más saludable, y ese sería probablemente una de las mejores cosas que se podrían hacer para impulsar la alimentación de los niños, ¿no?
Y entiendo que no se pueda decir que cualquier cosa sea zumo cuando no tiene un porcentaje ni que se parezca más a unos polvos disueltos en agua que a un zumo, o que sí, te digan que es integral, que si no miras las etiquetas...
Que cansa un poco con lo que decía antes Eva, ¿no? Porque hay mucha gente que está queriendo hacerlo bien y puede decir, oye, pues yo en vez de darle, pues no sé, una bebida azucarada y chocolateada a mi niño, pues le voy a dar un zumo que voy a coger en este brick porque es más saludable, porque es fruta, ¿no? Y con su mejor intención está haciendo una elección alimentaria pues que es muy mejorable, porque el zumo de fruta, incluso aunque no tenga azúcar añadido ni nada que no salga directamente de la fruta, pues no, es un sustitutivo equivalente a una pieza que uno pues come masticando, genera una determinada saciedad, ingiere algo más que el zumo, la pulpa, la fibra, y todo esto pues es la manera correcta de ingerir la fruta. Y a veces, queriendo hacerlo bien, por falta de información o por una publicidad engañosa, pues los padres pues lo hacemos mal y estamos haciendo que nuestro hijo aprenda que beberse un zumo pues puede ser algo que cotidianamente esté bien hacer, cuando realmente pues igual no es lo mejor, ¿no?
Ya sabemos, o ya sabe la mayoría, que el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón ha apostado por limitar, regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores para evitar precisamente ese sobrepeso. Este martes en el Congreso el PP pedía eliminar el Ministerio de Consumo porque le acusan de traicionar a sectores como el del aceite, el jamón, el queso. Bueno, pues en ese debate la diputada del Partido Popular, Carmen Rialobos, aludía al Colacao. El nombre lo dio ella. Lo escuchamos.
Realmente ustedes saben que el Colacao, que es un producto que junto con la leche hemos estado consumiendo 75 años, un montón de generaciones de españoles que nos han permitido mejorar en la talla y en el tamaño de los españoles, se va a ver afectado por esta normativa.
Eva, esto me viene muy bien para entroncar con los desayunos. En primer lugar, ¿qué te parece esta defensa ultranza que ha hecho Carmen Rialobos? Es tan maravilloso el Colacao, cualquier cacao instantáneo que echemos a la leche, es el desayuno saludable.
Bueno, yo lo primero, si fuese Nesquik, estaría muy ofendida.
Sí, sí, sí.
Colacao sí, pero Nesquik no. Bueno, yo es que no, o sea, no sé muy bien ni qué decir. O sea, obviamente, el Colacao no es responsable de haber mejorado la talla de los españoles, pero es que ni siquiera podríamos decir que la leche sea responsable de haber mejorado la talla de nadie. Es el conjunto de la alimentación, pero vamos, desde luego, pues el Colacao, pues no.
Probablemente fruta, verdura y una dieta sana hayan sido más influyentes, pero me sirve esto para hablar de los desayunos, para ver qué tal los hacemos en líneas generales, Eva.
Bueno, pues es una de las tomas más críticas en los peques, ¿no? Los desayunos y sobre todo los picoteos entre horas, en el amaiketako, ¿no? Merienda, los postres igual también, pero el desayuno es uno de ellos. Y claro, es que yo creo que el desayuno es de las tomas que... O sea, más información nos ha metido, más mitos, más... Y por ahí probablemente venga también la frase esta, ¿no? Del Colacao. Esto de que el niño tiene que desayunar sí o sí.
Pero
la
que
leche
que se ha hecho así toda la vida. Es una de las frases a las que solemos aferrarnos cuando algo nos gusta también a los adultos, ¿no?
El desayuno es la comida más importante. El niño tiene que tomar leche para los huesos. Entonces, bueno, pues nada, ya tienes la combinación perfecta. Bueno, pues leche con lo que sea, pero que desayune y que tome leche, sea como sea. Y no, claro, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Un desayuno tiene que estar formado de opciones saludables, igual que cualquier otra toma. Y no la regla esta de la fruta, el cereal o el lácteo. Es verdad que es un hábito, una costumbre, un tipo de desayuno al que nos es fácil porque bueno, estamos habituados a ello, pero eso no quita que se puedan introducir otros alimentos siempre y cuando sean opciones saludables. Y desde luego, pues por fruta no vale todo, comentábamos antes el ejemplo del zumo, eso, por la leche no vale todo, y por el cereal pues tampoco valen unos cereales azucarados por mucho que estén enriquecidos con 8 vitaminas y minerales.
Esto se podría extender también, Eva, entiendo, a ese amaiketako que mencionábamos, ¿no? Llevar diferentes cosas también, eso es complicado, ¿no? Porque todos pedirán galletas, si puede ser, o una bolsita, y ellos se van organizando, pero claro, hay que conseguir, igual la fruta es un buen momento para eso, ¿no? O hay que volver a reivindicar el bocadillo, o también esta parte desde lo de siempre lo hemos hecho así, pero igual tampoco.
No, perfectamente. Lo ideal es que no sea ni siempre bocadillo, ni siempre algo. Entonces, bueno, pues pueden ser frutas, pueden ser lácteos naturales, puede ser un bocadillo con un pan integral de queso, vegetal, de jamón en un momento dado. O sea, que hay muchas opciones. Es verdad que... normalmente esto pasa, yo creo, mucho en las meriendas, vamos directamente a recoger a los niños, no pasamos por casa, no tenemos tiempo para preparar nada, no llevamos nada encima, y lo más probable es que lo que tengamos más a mano, lo que podamos comprar más fácil y más barato, pues probablemente sea una opción que no sea tan recomendable, que ese es, bueno, pues otro de los problemas también, la disponibilidad y la accesibilidad a productos saludables.
La publicidad está siempre por ahí cuando hablamos de todo esto, también las cuestiones de nivel socioeconómico que mencionábamos, Alejandro. Claro, hay muchas veces que, sobre todo para los adolescentes, que quizás son más autónomos y seguramente con amigos quedan ya pues para merendar, para cenar o para comer los fines de semana, y la opción de comida rápida es muy fácil. Claro, explicarles que eso es mucho más barato, pero que deberían tirar hacia otro lado, es complicado, ¿no?
Bueno, la adolescencia es una cosa que hay que pasar, ¿no? Y es inevitable que exista esa necesidad de buscar una autonomía individual, y a veces está con una cierta rebeldía para afirmar una personalidad que hasta entonces ha estado conformada pues por los dictados de la familia, ¿no? Pero pasada esa etapa, el hábito que al final prevalecerá será el que tenga buenos cimientos, ¿no? Y es decir, que si a un niño desde que es pequeño le hemos educado de manera adecuada para hacerle arraigar y preferir hábitos alimentarios saludables, luego pues igual pasa esa tormenta de la adolescencia donde uno está con su cuadrilla y la comida rápida, pero eso no va a continuar en el tiempo. Uno no va a estar a base de comida rápida cuando la adolescencia pase, porque volverá a retomar esos hábitos en un porcentaje muy elevado saludables que tiene muy fundamentados en su cultura y en su persona, ¿no? Y esto es importante, porque lo que va a pasar es que un porcentaje muy significativo de niños que tienen sobrepeso y obesidad en la actualidad van a continuar siendo adultos con sobrepeso y con obesidad. Y por lo tanto, la adolescencia es algo en lo que nos tenemos que fijar, pero tenemos que empezar a trabajar mucho antes para que todo ese trabajo quede ahí, y aunque durante algún tiempo no se note que está, volverá a florecer después de que la adolescencia pase.
Vamos a hablar de la salud a medio plazo, Eva, pero hay algunos mensajes que están llegando. Por ejemplo, alguien que dice que es profesora de secundaria y madre de adolescentes, y que los jóvenes están dejando de desayunar, que da fe y que cree que es un grave problema que habría que atajar. Y sí que es verdad que, repasando datos, se alertan de que no solo se desayuna, bueno, pues con demasiada azúcar, sino que muchas veces no se desayuna, pues porque igual no hay tiempo de insistir, o porque por la mañana no le entra nada y luego quién sabe qué hace en el colegio. ¿Esto es otro problema? ¿O si lo compensamos bien se podría solucionar de alguna forma, Eva?
Bueno, desayunar está claro que puede ser beneficioso, pero siempre y cuando se haga de manera saludable. Lo que comentábamos antes, desayunar, ¿por qué hay que desayunar haciendo un mal desayuno? pues no es la mejor opción. Igual es mejor opción si no apetece a esa primera hora, a las prisas, tal. Bueno, pues me preparo algo rápido, me lo dejo preparado la noche anterior, algo que me pueda llevar y a media mañana me lo como, ¿vale? No pasa nada por salir de casa sin desayunar, ¿vale? Que puede ser beneficioso, hombre, claro, para empezar, porque bueno, para cumplir con muchas de las recomendaciones, ¿no?, de cantidad, frecuencia de consumo de ciertos alimentos, pues bueno, el desayuno es puede ser un buen momento, pues, para meter una fruta, para meter un lácteo natural, pero si es desayunar por desayunar haciendo un mal desayuno, mejor no desayunar.
Bueno, pues esperemos que esto se entienda entre los que están escuchando, igual más jóvenes, como la posibilidad de llevarse algo para luego. También nos dicen que en algunos colegios, dicen en el nuestro, en la Ramendi Castechea de Donostia, tenemos instaurado los miércoles el día de la fruta en los amaiketakos en el recreo, que niños y familias tienen interiorizado que en ese día en concreto, bueno, pues no corresponde que se coma bollería. Y entiendo que, bueno, pues poco a poco, cuando instauras un día, entiendo, Alejandro, ¿no?, un día lo haces como más o menos obligatorio y luego poco a poco eso se convierte en costumbre. Si es verdad que a los 21 días vamos cambiando de hábitos, oye, puede ser una fórmula estupendísima.
Mira, esto lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Un día a la semana es el día de la fruta. Bueno, pues ya solo te quedan 6.
Mira, dice que se controla el seguimiento y se premia las clases más cumplidoras. Muy bien.
Y dices, bueno, pues es poco porque debería ser, bueno, pues una ingesta de 5 raciones de verduras y hortalizas tres de verduras y hortalizas y 2 de fruta al día, con lo cual fíjate tú lo que queda para llegar a esa recomendación si lo hace una vez a la semana el día de la fruta. Pero sí que es verdad que cuando lo haces visible, lo institucionalizas, lo promueves y se hace bien, pues ya estás sembrando algo que igual luego puedes recoger, ¿no? Yo tengo una experiencia personal que nunca olvidaré. Cuando hace algunos años hicimos algunas actividades formativas en colegios con chavales de primaria, y recuerdo estar en un colegio haciendo una degustación de fruta para que los chavales se animaran a probar, y un chaval que tendría unos 10-12 años me decía que qué bueno estaba esto, que no había probado nunca, y que se estaba comiendo un kiwi por primera vez en su vida, con 12 años. Entonces, bueno, y la verdad es que lo hacía con agrado, en un contexto favorable, una fruta bien preparada, no recién sacada del frigorífico a 2 grados centígrados, que igual eso no apetece, y no a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, sino a media mañana, donde uno ya ha hecho un poquito de ejercicio. Y yo me preguntaba, y los 10, 12 años anteriores a este momento, ¿dónde estaban los kiwis y dónde estaba este niño, no? Bueno, pues esto es algo que tenemos que romper.
Sí, sí, esto es una cuestión de hábitos familiares, porque, claro, esto, Eva, entiendo que tiene problemas en un corto medio plazo, ¿no? Si hoy en día los niños son obesos y eso no se reconduce en la adolescencia, por los datos hemos visto que la cosa tiende a empeorar. Claro, de adultos eso no es ya una cuestión de talla nada más, ¿no? Esto puede acarrear problemas serios.
Puede acarrear problemas serios en la edad adulta, pero también en la edad infantil, o sea, más allá del propio sobrepeso o obesidad. El exceso de azúcar es la causa principal de caries en los niños. Se pueden aparecer también problemas osteoarticulares, ¿vale? Al final, pues están soportando, ¿vale?, y cargando con un peso mayor del recomendable. Y efectivamente, los niños y niñas que sean obesas en la edad infantil, pues tienen muchas más probabilidades de tener sobrepeso o obesidad en la edad adulta, con todos los problemas que eso acarrea, los propios de la obesidad y del sobrepeso y los propios de la mala dieta que se arrastra, bueno, pues eso, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, en fin.
Claro, otra de las cuestiones es, hay momentos de revisiones periódicas y pediátricas en las que, bueno, pues suele dar gusto ver que se coge peso, se gustaba antes, sobre todo gustaban los niños pues más regordetes porque hacía salud. Claro, eso con el tiempo pues hay que controlarlo un poco más. Y hay quien se pregunta si hay que ir pesando a los niños periódicamente en casa o pesarnos todos para que no lo vean como algo que les marca a ellos, para tener más o menos una idea, ¿no?, de cuándo estamos superando o no, o es mejor pasar directamente al cambio de dieta hacia la saludable y evitar eso por si se traumatiza. Claro, es que aquí hay que mirarlo todo.
Sí, no, de hecho no se recomienda poner a un niño o una niña a dieta, ¿vale? Para empezar, porque, bueno, con controlar, ¿vale?, ciertos hábitos o corregir ciertos malos hábitos alimentarios, ya solamente con el propio proceso del crecimiento, pues regulará el peso. A ver, el peso y sobre todo la composición corporal y la forma del cuerpo varía muchísimo, y en los niños, en las etapas por edades, el crecimiento varía mucho. Hay etapas que el crecimiento es mucho más rápido, luego más lento, o sea que las variaciones de peso y de forma corporal es normal en la población infantil, siempre y cuando no veamos que es algo que es que poco a poco va más, entonces, bueno, pues sí que habrá que sentarse, ver qué pasa, hablar con un especialista y tal. Pero si no, vamos, yo desde luego no aconsejo estar pesándose y tal. Sobre todo porque además ya digo, es que el peso no es la clave, no es lo más importante, ¿vale? Yo siempre digo, reduciendo mucho al absurdo, pero uno puede mantener su peso saludable comiendo chocolate, ¿vale? Mientras no te pases de X, ¿vale? O sea que, bueno, es mucho más que el peso. Si uno lleva una dieta saludable con alimentos que tengan una buena calidad nutricional, haciendo caso a sus sensaciones de hambre, sobre todo si eso se aprende desde la etapa infantil, bueno, eso se autorregula casi.
Alejandro, estamos dando ya pues reflexiones importantes a padres. Claro, ahí entran también tíos, tías, los abuelos, ¿no? Porque también se menciona en la web la permisividad de los abuelos. Yo creo que eso ha sido histórico, ¿no? No sé si esto se nota más ahora o no, pero es verdad que pues que igual les dábamos más caprichos que los propios padres, y también hay que mirar eso, ¿no? Lo de que no puede haber chuches todos los días. El llamamiento es generalizado, entiendo.
Sí. Bueno, aquí lo que tenemos que pensar es que hay una responsabilidad clara cuando un niño es muy pequeño, en un contexto normal, sobre su alimentación, y reside en sus padres, ¿no? Ellos deben ser los que velan porque todo su entorno respete su decisión y, por lo tanto, se incluye a los abuelos. Y luego también tenemos que pensar que bueno, siempre existe lo que se llama el consumo ocasional. Y el consumo ocasional, bien entendido, es decir, el consumo esporádico, poco frecuente, pero no nulo, de productos que en sí mismos solo son un problema cuando se hace un consumo acumulativo, un consumo frecuente, no hay ningún problema. Es decir, que el día del cumpleaños, por favor, que haya un pastel en la mesa si el niño quiere que haya un pastel para celebrarlo, porque no va a pasar nada, un cumpleaños es una vez al año, ¿no? El problema es que lo ocasional se acaba convirtiendo en cotidiano, porque está en el desayuno, está en la merienda, está en esas chuches, está en ese regalito al final del día que nos hace la mamá o el abuelo, y es ahí donde vamos acumulando excepciones y de lo ocasional pasamos a lo cotidiano, y es ahí donde ya no hay equilibrio que se pueda sostener, porque ese producto frecuente de tipo insano desplaza el consumo del producto saludable, la fruta, la verdura, el pescado, que deben estar en nuestro plato. Por lo tanto, no pasa nada porque de vez en cuando, de manera ocasional, tengamos un producto pues menos interesante, porque también tienen otras virtudes, ¿no? Desde la celebración o desde la convivialidad, y eso no lo podemos tampoco rechazar.
O sea, que sean cuestiones excepcionales, eso. Las excepciones son las excepciones, y el resto, pues una dieta sana y saludable, que si la entendemos así desde pequeños, pues nos gustará comer eso, que hay que planteárselo así. Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, y a Eva Gosenge Ábalos, dietista, nutricionista y asesora en materia de nutrición de la Fundación Eroski, gracias por explicar cómo debemos mejorar nuestra alimentación, con especial atención al desayuno. Uno, bueno, a todo en general. Un abrazo, muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo, Gabón.
Gracias, Eva.
Gracias a vosotros, Gabón. Gracias.